8 de la mañana, 24 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias en Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre los cuidados paliativos en nuestro país, sobre la ley 20.179 que fue aprobada en el año 2023 y que todavía no ha sido reglamentada. Y la realidad de este tipo de atención tan fundamental para el final de la vida y para restarle dolor a los pacientes en un momento complicado de la etapa de la vida de la gente y en un momento complicado de salud, el acceso que existe hoy por hoy en Uruguay a los cuidados paliativos, la realidad actual de los paliativistas en nuestro país. Todo esto además vamos a conversarlo en el marco de el debate público que se ha generado nuevamente con la aprobación en la Cámara de Diputados esta semana de la Ley de Muerte Digna, que despenaliza la eutanasia en nuestro país y que ayer conversábamos también aquí en 970 Noticias con el doctor Federico Preve, diputado del Frente Amplio, uno de los impulsores de esta iniciativa que ahora pasa al Senado y que se aprobó con 64 votos en 93 en la Cámara Baja. Vamos a hablar entonces de los cuidados paliativos con el doctor Fernando del Ordoy, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, que nos acompaña por teléfono a esta hora en nuestro programa. Bienvenido, el Ordoy, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Ignacio, Andrés. Muy agradecido por la oportunidad de poder hablar de los cuidados paliativos, de qué son los cuidados paliativos y sobre todo qué hacemos en cuidados paliativos. Así que muy agradecido por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. Sí, me parece muy importante aclarar y contar a la gente lo que hacen los médicos que se dedican a cuidados paliativos. Ayer lo hablábamos con el doctor Preve. En la discusión que se dio en diputados por el tema de la ley de eutanasia, se habló mucho, y el doctor Galo también lo destacaba, que se ha generado una falsa oposición en el debate y en el discurso político sobre eutanasia y cuidados paliativos, como si fueran dos cuestiones excluyentes que van por carriles separados y que es la una o la otra. Y esto ha sido totalmente rechazado por distintos médicos expertos y también obviamente políticos que impulsaban la ley de eutanasia, como el doctor Galo, como el doctor Preve nos decía ayer, y que son cuestiones complementarias. Quiero preguntarle a usted también, como paliativista, como presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, ¿qué opinión tiene sobre el debate que se ha generado y cuál es la importancia de los cuidados paliativos y si para usted tienen que ir como complementarios y de la mano, en todo caso, con un término de la vida que se defina en una eutanasia legal?
Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque eso lleva mucho a confusión.
Sí.
En nuestra postura creemos que los cuidados paliativos son un enfoque, ¿no? Y ahora después, si quiere, desarrollamos un poquito más ese concepto.
Claro.
La eutanasia es un hecho puntual. Entonces, creemos que no son opuestos, pero sobre todo no son complementarios. ¿Por qué? Porque el enfoque que realizan sobre la situación de final de vida es bien distinta. Uh-huh. Si usted me permite un segundito, la eutanasia es la aplicación activa, porque no hay eutanasia pasiva, es decir, la aplicación activa de productos químicos, digamos, para acabar con la vida del paciente por el sufrimiento. Si me permite agregarle también, me parece muy importante que nosotros, yo personalmente considero que los defensores de la eutanasia, por supuesto que no son ni terroristas, ni asesinos, ni mucho menos, al contrario, creo que tienen una visión muy humanista de la situación del final de vida. Pero los cuidados paliativos van mucho más allá de un hecho puntual, del final en sí mismo. Uh-huh. Los cuidados paliativos se enfocan en aliviar el sufrimiento, no solo físico, sino también el sufrimiento psicológico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento de la persona, pero desde una etapa inicial de las enfermedades que son amenazantes para la vida. Y ahí cambia radicalmente el concepto de complementar con la eutanasia, porque la eutanasia es la solicitud por parte de la persona de que para terminar con su sufrimiento, terminar con su vida. Uh-huh. Esa discusión es una discusión filosófica y sí, en la cual nosotros no intervenimos, pero sí queremos aclarar que hablar de complementariedad es un poco riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un enfoque, un contacto inicial con un paciente, con su familia, con su entorno, y si usted me permite un segundito también, en mi experiencia personal, al inicio del contacto con pacientes que tienen enfermedades muy graves, uh-huh, algún porcentaje de pacientes solicita, entre comillas, porque no es legal, la eutanasia, y de esos porcentajes de pacientes, una vez que hay una intervención de cuidados paliativos de calidad, que también ese concepto, si quiere, después un día un poco más adelante lo conversamos, desisten de eso. Uh-huh. Porque, en nuestra opinión, las personas en general no quieren morir, no quieren sufrir. Entonces, el concepto de sufrimiento va muy enrabado con que, bueno, si no hay nada para hacer, como se decía antes, que por suerte ese término lo hemos erradicado, okay, si no hay nada más para hacer, prefiero morirme. Uh-huh. Y por eso le insisto que en mi experiencia personal y en la experiencia de muchos colegas, una vez que ve que se puede ayudar a que el sufrimiento, y que tiene más tiempo en la tierra, digamos, o de vida para cerrar cosas, para hacer un proceso de cierre final, finalmente desisten de la eutanasia. Por eso quería aclararle eso de complementar y
claro,
de opuesto, porque sí, son cosas distintas. Uno es un hecho puntual y el otro es todo un proceso. Los cuidados paliativos hacen todo un proceso en el final de la vida, sí, que intentamos, y a ver si se puede llegar a entender este concepto, intentamos que las personas fallezcan sanas. Uh-huh. Es un concepto complicado de entender, pero puede haber cerrado su ciclo.
Que la vida no se interrumpa, pero que el término de la vida sea con el menor sufrimiento posible, digamos. En el marco de una enfermedad que ocasiona mucho sufrimiento y mucho dolor.
Claro, y porque muchas personas, en realidad, por eso les decía, muchas personas no quieren morir, no quieren sufrir.
Y eso no depende de la enfermedad, doctor, le pregunto también, porque hay enfermedades que son terribles y que la persona no tiene ni siquiera control de su cuerpo, ¿no?
Muy buena pregunta. Mire, el ejemplo típico es la ELA.
Por ejemplo, sí.
La esclerosis lateral amiotrófica, que mucho de la ley está enfocada en esa, porque realmente es una enfermedad terrible, y si usted me permite, le digo rápidamente a la audiencia lo que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las motoneuronas, las motoneuronas, las superiores y las inferiores. Pero lo que deja a la persona es con pérdida total del control muscular de su cuerpo, pero con su nivel intelectual intacto. El sufrimiento de esa persona es insoportable, sí, sobre todo al final de la vida. Entonces, ahí sí podría llegar a pensar en alguien que razonablemente pueda decir, bueno, yo deseo que se termine con mi vida. Y es ahí donde nosotros en esa discusión no entramos, porque, bueno, es personal. Lo que sí no nos gusta o no nos parece correcto que se utilice de forma deliberadamente argumentos que no son del todo ciertos. Porque si yo a usted le ofrezco una enfermedad, entre comillas, ¿verdad?, terminal, como le dicen a las personas, y que esa enfermedad va a acarrear sufrimiento, fuere la que fuere, usted va a decir, no, estoy de acuerdo con la eutanasia. Ahora, si logramos poder hacer una atención centrada en el paciente, en la familia, en su entorno, y aliviar ese sufrimiento, las personas prefieren vivir un poco más. Con respecto a la ELA, en mi experiencia personal, he atendido varios casos de final de vida de la ELA, y en todos los casos ha sido una experiencia maravillosa porque los pacientes lograron llegar al final de su vida sin requerir ninguna intervención que acelere el proceso de final de vida y se ha podido cerrar ciclos que tenían que cerrar para cumplir con ese cometido. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que agradezco el debate de que exista, agradezco que se puedan hablar de los cuidados paliativos, uh-huh, a través de la ley de eutanasia, porque eso también nos permite dar visibilidad a los cuidados paliativos.
Claro, yo ayer le preguntaba al doctor Preve por qué no se avanzó, se fue hacia una ley que complemente que incluya tanto los cuidados paliativos como la eutanasia, y él me decía que la decisión fue anterior, la ley de eutanasia se aprobó en 2023, se hizo por separado y ahora se fue, perdón, la ley de cuidados paliativos y ahora se fue a una ley de final de vida. Usted, para que quede claro, entonces usted comparte que no son excluyentes una de la otra, pero que tampoco son complementarias. Para usted no habría que hacerlas en una ley en conjunto, digamos, tampoco.
Sí, estoy de acuerdo, porque uh-huh, son cosas distintas. El concepto de cuidados paliativos está bien distinto, porque uh-huh, además se basa sobre los principios bioéticos esenciales, y no son complementarios porque van por mecanismos de evitar el sufrimiento distintos.
Claro.
¿Se entiende? No buscan lo mismo y no pueden ir en una misma ley, y aprovecho para decir que esperemos que prontamente se apruebe en el Ministerio de Salud, que está bastante avanzado, hemos participado en las últimas horas de ayudar un poco a la reglamentación, sí, que salga prontamente, porque si uno lo mira estrictamente por fuera de la discusión específica de la eutanasia, uno ve que en realidad originalmente se quería crear una ley de eutanasia sin tener una ley de cuidados paliativos. Es decir, ¿cómo podemos hacer que las personas accedan a la eutanasia uh-huh, para evitar su sufrimiento si no tenemos una herramienta tan importante como los cuidados paliativos? Entonces, ¿qué hizo? Se suspendió temporalmente la ley de eutanasia
y se fue
y se avanzó sobre los cuidados paliativos. Y bueno, una vez que la ley se hizo, ahora los legisladores fueron por la ley.
O sea, ¿está de acuerdo con el orden usted que se aplicó en la discusión parlamentaria?
Sí, por supuesto, sí, claramente.
Le hago una pregunta de otra forma, doctor. Para usted, entonces, ¿tiene que haber cuidados paliativos siempre que haya eutanasia, pero no eutanasia siempre que haya cuidados paliativos? No necesariamente se va a una eutanasia. Exacto, cuando hay cuidados paliativos. Exacto, antes. Pero sí, exacto, tiene que haber cuidados paliativos antes de una eventual eutanasia.
Sin duda, sin duda. Uno no puede poner los bueyes ante la carreta. Uh-huh. Es decir, uno tiene que pensar que lo primero es que también Uruguay tiene buenas cifras con respecto a la cantidad de cobertura de cuidados paliativos, pero no es menor, y esto es muy importante, y en la sociedad nosotros trabajamos mucho y hace mucho tiempo, que los cuidados paliativos tienen que ser de calidad. Porque si usted recibe cuidados paliativos de baja calidad, con poca disponibilidad, con no poder hacer la atención centrada en el paciente y la familia cuando sí lo requiera, al final de la vida, cuanto más se necesitan, usted falla, entre comillas,
sí,
no sé si me entiende, falta de disponibilidad de recursos, por
falta de especialistas,
de recursos humanos, de especialistas, porque el prestador no lo tiene, por el motivo que sea, usted falla en el momento clave. Y a esa familia, el dolor que le produce, van a ser los principales defensores de la eutanasia. Uh-huh. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los cuidados paliativos de calidad no son universales. No llegan a todas las personas.
Uh-huh. Acá en nuestro país.
No tiene, exacto, en nuestro país. Si bien tiene una cobertura alta y con respecto a Latinoamérica es muy alto,
sí,
hay que tener mucho cuidado cuando uno dice de calidad o de alta calidad, como ayer creo que se manejó un poco ese término. Sí. Cuidado con ese término, porque
no
de alta calidad implica, claro, de alta calidad implica tener un equipo especializado con guardia telefónica, con apoyo de la institución, con apoyo de los profesionales, con remuneración económica, con todo eso que ustedes se imaginarán. Entonces, las personas, si usted me permite, como le decía al principio, no quieren sufrir, y en la mayor parte del sufrimiento que nosotros encontramos de la sociedad, sabe que es la soledad. La soledad. Y en ese momento, al final de la vida, uno no quiere irse solo.
Uh-huh.
No quiere irse solo.
Sí.
El mundo tiene una pandemia que se llama soledad y la falta de empatía con el vecino de enfrente. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí.
Y eso es importante que a veces lo entendamos, que a veces la gente... ¿Sabe por qué muchas veces solicita la eutanasia? Porque se siente una carga. Se siente una carga para la familia. Entonces prefiere terminar con su vida para no hacerle una carga hacia el otro. Y si usted me permite una reflexión cortita, sí, no le tomo mucho tiempo. Uh-huh. La mayor parte del sufrimiento que nos cuentan las personas al final de su vida es: yo no quiero que mi señora me vea así.
Uh-huh.
Yo no soy útil para esta sociedad.
Uh-huh.
Y esta sociedad en la que vivimos que nos hace sentir importantes por lo que hacemos y no por lo que somos, es gran parte del sufrimiento que las personas tienen.
Claro.
Entonces, ese sufrimiento insoportable, creo que también, independientemente de la discusión de la eutanasia, que insisto, me parece muy muy buena, que también nos tenemos que replantear ciertas cosas como sociedad. Es decir, ¿cuántas veces nosotros vamos y nos ponemos de padres de nuestros padres? ¿Cuántas veces deja de ser soporte económico? ¿Cuántas personas, una persona de 80 años que está sola, que no tiene con quién conversar, que vive sola, que ni el vecino de al lado sabe cómo está? Y sí, muchas veces no va a tener ganas de seguir viviendo, y menos sobre un diagnóstico de enfermedad amenazante para su vida.
Bien. Doctor, le quiero hacer dos preguntas en relación,
sí, lo que quiero,
a dos temas. Uno en relación a los médicos, a la educación, y otro a los prestadores. Con respecto a los médicos, si usted considera importante que en la carrera de medicina la materia no sea más optativa y tenga la preparación necesaria para que los médicos, sobre todo ahora con una ley de eutanasia, con una reglamentación de los cuidados paliativos, estén más en el tema. Y después el tema de los prestadores. Si en el diálogo con ellos o en la discusión con ellos es difícil convencerlos de que implementar los cuidados es una manera de estar ahorrando para el sistema de salud.
Sin duda, sin duda. Mire, no solo en la Facultad de Medicina, sino en todas las facultades de las ciencias de la salud y en las ciencias sociales. Los cuidados paliativos no deben ser una materia más, deben ser parte básica de la formación. Los cuidados paliativos es una herramienta intrínseca del ser humano. La medicina, cuando fue creada, no fue creada inicialmente con intenciones de curar todas las enfermedades, ni mucho menos. Estamos hablando de la época de Hipócrates, ¿verdad? 600 años antes de Cristo. Siempre de acompañar. Con el avance de la tecnología nos hemos ido poniéndonos más como que la tecnología nos va a salvar, entre comillas, y se ha ido perdiendo ese valor que tiene que haber en la educación inicial. Incluso debe haber conceptos también en la escuela, en el liceo y en las universidades, sin lugar a dudas, de lo que son los conceptos del final de la vida o de las enfermedades que amenazan el final de la vida. Sin lugar a dudas debe ser una materia obligatoria en todas las facultades de medicina, de psicología, de enfermería, en las escuelas de enfermería, debe haber una materia obligatoria y no optativa. Eso habla mucho también de cómo valoramos el final de la vida también, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a los prestadores, bueno, es una discusión muy, muy interesante, porque nosotros cuando estuvimos en la Cámara de Senadores, uno de los principales argumentos que nos ponían es que cuánto le va a salir al sistema, ¿no? Y nosotros llevamos trabajo, le mostramos trabajo, les enviamos a los señores senadores, les enviamos trabajos a nivel nacional y a nivel internacional, de que los cuidados paliativos, en primera instancia, y lo más importante, habla de la calidad de vida y la calidad de atención de los pacientes y sus usuarios. Acuérdense, cuidados paliativos de calidad. Uh-huh. Y que al sistema sanitario le ahorra muchísimo dinero. No fueron con esos fines creados, pero además sirven para eso. Usted imagínese, y le pongo un caso hipotético, y no quiero aburrirlo con el uso de la palabra, imagínese una situación donde usted tiene una enfermedad que puede ser seguida al domicilio, que está en seguimiento con cuidados paliativos, que la familia está de acuerdo, que no va a hacer procedimientos que puedan ser invasivos ni que generen un costo a la institución, y son derivados a la puerta de emergencia donde el colega no conoce el paciente, no conoce la situación y hace exámenes de sangre, internación, paraclínica, etcétera, etcétera, que no lo va a beneficiar al paciente y le sale un costo carísimo al sistema. Entonces, a su pregunta puntual, la respuesta es sí, le ahorran muchísimo dinero al sistema sanitario, pero además, y lo más importante, mejora la calidad de vida del paciente y de la familia y también de los propios colegas de los prestadores.
Doctor, se me termina el tiempo. Quiero preguntarle rápidamente, sí, porque me interesa la situación actual de los paliativistas, que usted hace profundizar un poco más. ¿Cuáles son las prioridades para ustedes como sociedad en cuanto a las condiciones, ¿no? Generar mayores cargos de alta dedicación, que se reconozca como una especialidad los cuidados paliativos, obviamente la reglamentación de la ley que usted mencionaba, el tema del laudo, los cargos de alta dedicación, ¿cómo están en el tema multiempleo los paliativistas? Un poquito que le pido un resumen breve porque estamos con poco tiempo.
Muy breve y le pido disculpas por lo extenso.
Tranquilo, está bien.
Los cuidados paliativos deben ser considerados una especialidad porque además hay una ley. Uh-huh. Hay una ley que está vigente, independientemente de que no esté reglamentada, está vigente, sí. Las leyes quedan vigentes independientemente de que no estén reglamentadas, y si la sociedad reconoce los cuidados paliativos como un derecho universal por una ley, debe haber personas que tengan la capacidad y el expertise para llevarlo a cabo. Por lo tanto, es una especialidad reconocida per se. Uh-huh. Esa especialidad debe ser reconocida por el nivel de estrés y de complejidad que manejan situaciones de finales de la vida. Entonces, los profesionales de la salud, médicos y no médicos, deben ser reconocidos como especialistas en cuidados paliativos. Es el primer punto que me parece muy importante aclarar.
Bien, clarísimo.
Segundo, muchas de las personas que ingresan, porque además muchos de los que hacemos cuidados paliativos tenemos esa sensación de siempre querer y agarrar cualquier cosa con tal de ayudar, han asumido cargos con precariedad, con cargos de médicos facturando, de médicos de medicina general o de pocas horas y hacen muchas más, bueno, circunstancias muy heterogéneas. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a intentar o estamos intentando y queremos que ocurra la brevedad posible es que se reconozca como una especialidad a la hora de los laudos y de las condiciones económicas, tanto en el sistema los prestadores públicos como los prestadores privados. Uh-huh. Y que se pueda generar una instancia de creación de cargos de alta dedicación exclusivas para cuidados paliativos, reconociendo la complejidad de ese cargo.
Claro.
Y no solo para los médicos, también para los no médicos, enfermería, psicología, etcétera, etcétera. Eso es una discusión que estamos dando y que esperemos que podamos avanzar rápidamente, porque uno tiene que sentirse muy bien con lo que hace, pero también tiene que ser reconocido en lo económico y en las condiciones de trabajo.
Sin dudas. Doctor, la última. La sociedad de medicina y cuidados paliativos no tiene una postura unificada sobre la eutanasia. O sea, ¿hay paliativistas que están a favor y hay otros que están en contra de la eutanasia?
Muy buena pregunta, le agradezco eso porque es importante. La sociedad está compuesta por muchos profesionales, no solo médicos, sino no médicos también, es una de las sociedades científicas más grandes que hay, y como la sociedad es muy heterogéneo la población. La sociedad lo laudó en una asamblea hace unos años, laudó que no se va a expresar sobre la eutanasia como tal. Uh-huh. Sí, se ha expresado, y de hecho tenemos un informe de la Comisión de Bioética, que después con mucho gusto se los podemos hacer llegar,
sí, claro,
sobre algunas consideraciones puntuales de la ley y algunas discrepancias puntuales de esta ley. Uh-huh. Y lo que más nos preocupa, y esto sí es importante, nos preocupa es que si no las personas no están bien informadas, si las personas no están entienden el alcance de la situación de la ley de eutanasia, puede llegar a convertirse en un gran problema en un gran problema para la actividad diaria de los médicos paliativistas, que muchas veces, por ejemplo, tienen que utilizar la sedación paliativa, que es una indicación médica correctamente indicada, y más allá de que uno pueda explicar en ese momento, pueda llegar a generarnos un gran disconfort en el trabajo, ser acusados de cosas que no se están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que los defensores de la ley de eutanasia tendrían que también informar muy bien cuál es el alcance de la ley, que no es así nomás como que la gente la pide y ya está. Todo eso me parece que sería muy interesante que puedan explicárselo bien, sobre todo porque en cuidados paliativos no hacemos eutanasia. Entonces, a su pregunta puntual, le contesto, no hay una postura heterogénea, no se expresa sobre la eutanasia per se como tal, pero sí sobre la ley hay una postura de la sociedad que está basada en el Comité de Bioética de la Sociedad, que hace intervenciones puntuales sobre los articulados de la ley.
Bien. Doctor Fernando del Ordoy, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, gracias por acompañarnos, ha sido un placer conversar con usted. Estamos en contacto.
A las órdenes, a Andrés, a Ignacio, muchísimas gracias a toda la producción. Para nosotros es un honor poder contar lo que hacemos y después con mucho gusto podemos hablar todo el tiempo que ustedes lo entiendan. Muchísimas gracias y gracias por la atención.
Por favor. Chau.